Hola, ¿qué tal? Les habla Da Blogiman, directamente desde la capital bloguera del mundo, Washington DC. Hoy es martes 15 de marzo y estamos haciendo un pequeño experimento, tratando de grabar acá desde el auto. Realmente estamos en el medio de Washington y lo que sucedió es que hace unos días, la semana pasada, escuchando a Adam Curry, le escuché que decía maravillas de este iRiver que él usa para grabar su programa muchas veces, y decidí intentar probarlo, ver qué tal resultaba. Así que conseguí un iRiver modelo 890T, el de menor capacidad, es de 256 megabytes, pero lo que más me interesa realmente es probar la calidad de la grabación del podcast. Así que lo compré y ahora lo tengo acá instalado en el carro. Bueno, instalado, en realidad lo tengo acá al costado, en el asiento del pasajero. Y he puesto un micro de esos que se usan digamos, colgar en la camisa o en la corbata. Lo he puesto acá en el visor contra el sol y he decidido grabar y ver qué pasa. Bueno, digamos, la mayor noticia acá en Washington el día de hoy y por los últimos 2 días ha sido este asunto del anthrax. Como ustedes recordarán, en el año 2001, después de la tragedia de Nueva York, de las Torres Gemelas, hubo también un ataque con anthrax en esta zona. No solo en esta zona, también ocurrió en otros lugares como en Florida y en Nueva Jersey, pero digamos acá fue... Tengo una llamada por teléfono. Vamos a ver quién es. Bueno, como les estaba diciendo, hubo un ataque de anthrax en esta ciudad. Se enviaron varios sobres que contenían las esporas en un polvo muy fino, y al pasar por el correo central de acá de Washington, del Distrito de Columbia, las esporas se dispersaron en el ambiente y hubieron, lamentablemente, si no recuerdo mal, 2 personas que murieron trabajando en el correo. Adquirieron la enfermedad y hubo que también darle antibióticos como profilaxia, como prevención, a un número grande de trabajadores, tanto de Congreso, porque también se encontró cartas con anthrax en el Congreso, en el correo del Congreso, sino también acá en el Congreso, perdón, en el correo de DC. Estoy en este momento cruzando el río Potomac en el puente Roosevelt. Es un puente que comunica entre Washington y Virginia. Para quienes no conocen muy bien esta área, el área metropolitana de Washington está compuesta de 3 regiones. Una es la ciudad de Washington, o que está en el Distrito de Columbia. La otra es el área de Virginia del Norte, que comprende varias ciudades como Arlington, que es donde está el Pentágono, por ejemplo, y que es ahí donde han ocurrido los nuevos ataques de anthrax, si se quiere. Hay otras ciudades como Alexandria también, que es una ciudad muy bonita, que está un poco más al sur. Y bueno, el condado de Fairfax y la ciudad de Fairfax también en esta misma área. Es un área sumamente grande. Y la tercera región que comprende esta área metropolitana es el área de Maryland, que básicamente comprende el condado de Montgomery y el condado de Prince George's, que digamos abarcan el área norte del Distrito de Columbia. El río Potomac separa Virginia de Maryland y en un sector de Washington, Distrito de Columbia. Y el puente que acabo de pasar es el puente Roosevelt, que básicamente, si uno lo continúa hacia Washington, llega a la zona llamada el Mall, que es la parte central en donde están los monumentos: el monumento a Washington, el monumento a Lincoln y el Congreso de Estados Unidos. Y a los costados, digamos, en el este y en el oeste de la parte central de ese mall, es donde se encuentran la Casa Blanca, al lado oeste, y al este el monumento a Jefferson. Es una de las áreas más turísticas de la ciudad, saliendo por la avenida Constitución, la Constitution Avenue, hacia Virginia, se cruza el puente y se llega a la zona de Arlington. Y finalmente, cruzando la zona de Arlington, uno ya continúa hacia el oeste, hacia la ciudad de Fairfax, y así sucesivamente a zonas ya más alejadas a la ciudad. Pero todas esas regiones constituyen lo que se llama el área de Washington metropolitana. Y es aquí donde han ocurrido estos últimos ataques de anthrax. Se descubrió el día jueves, en realidad, en uno de los cuartos o una de las oficinas de correo del Pentágono, que no están dentro del Pentágono, sino en un edificio aledaño al Pentágono. Se encontró un sobre con un polvo sospechoso. Ese polvo fue enviado a la ciudad de Richmond, a un laboratorio de la ciudad de Richmond, en Virginia, para ser examinado. Y en los últimos, dos días se ha sabido que realmente el test ha salido positivo para esporas de anthrax. Al mismo tiempo se ha encontrado otra carta que contiene un polvo blanco también en otra oficina del gobierno, en la oficina de impuestos, el Internal Revenue Service, y esto parece ser que no fue anthrax, pero que es algún tipo de veneno que no se sabe qué efecto pueda tener. Han dicho que no tiene realmente un riesgo desde el punto de vista de contaminación biológica o química, pero sí que sería un veneno, no se sabe qué tipo de veneno hasta este momento. En términos de lo que ha ocurrido con el anthrax, en la oficina esta de correos de Pentágono, lo que se hizo fue uno de los filtros que se analizó y dio positivo para anthrax. Como saben ustedes, desde los ataques del 2001 ha habido realmente una gran inquietud, y se han puesto una serie de sensores en toda la ciudad, incluyendo en los metros y en diversas oficinas, y filtros de aire, y estos filtros son analizados con cierta frecuencia o tienen sensores electrónicos automáticos. Y en este caso, uno de los filtros alertó a la presencia de unas esporas sospechosas, que al ser analizadas se concluyó que son esporas de anthrax. Ahora, tal vez el riesgo esta vez no sea tan alto como la primera vez, porque se sabe que todo el correo que llega a estas oficinas es tratado con radiación, y esta radiación lo que haría es básicamente impedir que las esporas de anthrax tengan la posibilidad de reproducirse, que es uno de los problemas, como el anthrax causa la enfermedad. Estas esporas de anthrax pueden ser aspiradas en las vías respiratorias por la nariz o la boca, y al ser aspiradas e ingresar las vías respiratorias se abrirían y la bacteria o el bacilo comenzaría entonces a reproducirse, y es cuando causaría primero una neumonía y posteriormente una infección de la sangre, que es la que puede llevar a la muerte, una enfermedad muy seria. El caso particular de estas esporas que se han encontrado, las autoridades están un poco más confiadas de que el riesgo de infección es menor, ya que como han sido irradiadas estas esporas, no tendrían la posibilidad de reproducirse y de producir enfermedad. Pero de todos modos, por precaución, aquellos que han estado expuestos en la oficina del Pentágono, en la oficina de correo del Pentágono, han sido iniciados, o se les ha iniciado una terapia preventiva, un tratamiento preventivo profiláctico con antibióticos. De igual manera, hay otras dos localidades. Una es otra oficina de correo que está en un edificio que también trabaja para el Pentágono, en donde hay contratistas que trabajan para el Pentágono, que en donde también parecería que o se encontraron esporas de anthrax, o parte del correo que venía de la primera oficina habría ido a esta otra oficina, a este otro edificio. Entonces hubo un aislamiento el día de ayer de varias horas al personal que trabaja en ese edificio, y hoy día se les ha recomendado que tomen antibióticos por prevención, por precaución. Y el tercer edificio donde se había encontrado ántrax, o por lo menos en donde había la sospecha de que podría haber ántrax, es la oficina principal de correo de Washington, por donde todo el correo que llega a Pentágono y a todas las agencias militares tiene que pasar. Entonces a los trabajadores de esa oficina también se les ha iniciado o se les ha recomendado que inicien un tratamiento preventivo con antibióticos. No hay todavía una idea muy clara de si es que realmente se ha encontrado esporas de ántrax en esa oficina de correo o no. Así es que esa es la noticia principal de Washington el día de hoy. Obviamente, como ustedes pueden imaginar, está en todos los radios, está en todas las cadenas de televisión. Acá esas noticias realmente se enfoca demasiado las agencias noticiosas. No hay un segundo que no paren de dar la noticia. Están, digamos, los reporteros instalados en lugares cercanos a donde han ocurrido estos incidentes. Y constantemente, tanto las cadenas locales como las cadenas nacionales de CNN y otras, están dando la noticia y están, digamos, monitorizando la noticia minuto a minuto. Bueno, en términos de el podcast mismo que estamos haciendo el día de hoy, como les dije anteriormente, estoy utilizando este pequeño grabador o MP player, es un iRiver modelo 790T, y en realidad no lo he comprado con la intención de tenerlo para, digamos, escuchar MP3, sino más que nada para ver si se puede grabar un programa con una calidad razonable cuando uno está fuera de, digamos, de la oficina en donde, o el ambiente, el cuarto en donde se hacen las grabaciones usuales. En términos de la grabación, una posibilidad era hacerla con el iPod, pero estuve investigando lo del iPod y en realidad parece que solamente tiene un accesorio que se llama iTalk, que se pone encima, se pone en uno de los contactos, una de las conexiones del iPod donde van los micrófonos, y que eso permitiría también hacer grabaciones. El problema con esto es que no serían grabaciones de MP3 y la grabación sería en formato diferente, creo que es el formato ACC, y que por lo tanto tomaría demasiado espacio y después igual habría que convertirlo a MP3 una vez que se termina la grabación y se transfiere el archivo a, digamos, a la computadora. El aspecto que hizo interesante este iRiver es que en realidad si uno pone un micrófono externo puede hacer la grabación, que es automáticamente convertida a MP3, lo cual hace que no ocupe mucho espacio. Probablemente el factor limitante, imagino, en estas grabaciones en el iRiver va a ser el tiempo que dure la batería. Es una batería tipo AA, que teóricamente tendría 4 horas continuas de uso, pero habría que ver si eso es cierto. Esas baterías muchas veces duran menos, obviamente dependiendo del tipo de uso que se le dé al iRiver. Veo también que iRiver tiene otros 2 grabadores así, de, digamos, más económicos. Uno de 256, que es el que tengo yo, pero hay otros 2, uno de 512 megabytes y hay otro de 1 gigabyte, que cuesta aproximadamente unos $100 más que este de 256 megabytes, y que realmente, si funciona este experimento, tal vez lo que haga es vaya a la tienda donde yo compré este originalmente, este que estoy usando el día de hoy, y lo cambie por el de más capacidad, el de 1 gigabyte. Va a ser solo cuestión de ver si se puede escuchar bien la grabación, si no hay demasiado sonido, digamos, artificial, si no hay mucho ruido de afuera. El motor del carro, ¿no? De repente también es algo que puede interferir con el sonido. La otra vez, lamentablemente, quise hacer este experimento el día que compré el iRiver, que fue el día domingo, y por errores míos y de nadie más, obviamente, no lo pude hacer bien. O sea, lo que hice fue compré el micrófono, compré el iRiver, lo conecté, pero al momento de poner, digamos, el modo de grabación en el iRiver, lo puse en voice, en voz, en vez de ponerlo en line in. Uno puede grabar ya sea como voice, usándolo como un dictáfono, o puede grabar con line in, que básicamente le permite conectar cualquier otra fuente de sonido, incluyendo un micrófono exterior al iRiver. Y lo que yo hice, bueno, cometí dos errores en realidad. Uno fue que conecté el micrófono en line, pero en el momento de grabar, grabé con voice, o sea que básicamente estaba grabando solamente como si fuera un dictáfono, con el micrófono incorporado. Y la otra cosa es que me olvidé de prender o encender el, digamos, switch que tiene el micrófono mismo, que tiene un on and off switch, y lo había dejado en off. Entonces, así, bueno, y así lo hubiera puesto en on, no me hubiera servido de mucho, porque estaba para grabación por voice, ¿no? Así que esa grabación obviamente salió mal, aunque se escuchaba la voz. Sin embargo, cuando el carro estaba caminando, el sonido del motor básicamente interfería demasiado con el sonido, con la grabación. El día de hoy espero que todo lo haya puesto correctamente. He puesto el micrófono donde se debe poner, en inline, la conexión inline, y he puesto también el modo de grabación inline, y esta vez sí no me olvidé de prender el micrófono, así que espero que esté funcionando. En este momento estoy en Virginia, cruzando lo que se llama el Beltway, y por lo que puedo ver acá le llaman el parqueo más grande del mundo, porque a esta hora, que son las 6:54 de la tarde acá en Virginia, realmente los carros no avanzan pero un centímetro. El Beltway es, digamos, la vía de circunvalación, que le llaman en algunos países, es, digamos, la autopista que da la vuelta, que va alrededor de la ciudad cuando uno está viajando y no necesita entrar a la ciudad. Obviamente toma este Beltway para dar la vuelta alrededor de la ciudad y no tener que entrar al tráfico, pero en días de tráfico o en días, digamos, de trabajo, ya sea en la mañana, en lo que llaman el rush hour en la mañana, o en la tarde a esta hora, desde las 4 hasta eso de las 7:30 u 8 de la noche, el Beltway se convierte en un, digamos, área de parqueo inmenso, porque todo el mundo está parado. Por suerte yo no tengo que entrar al Beltway cuando transito, digamos, desde mi casa al trabajo o lo que fuera, pero igual el tráfico es un poco problemático. Esta área de Virginia del Norte y de Washington Metropolitana realmente tiene el segundo tráfico más pesado, o es la segunda área con tráfico más pesado de todos los Estados Unidos. Así ha sido catalogado en los últimos años. El área más difícil es el área de California, Los Ángeles, particularmente Los Ángeles, el área metropolitana de Los Ángeles, que es obviamente mucho más grande aún que esta área de Washington Metropolitana, y el área metropolitana de Washington, que ha sido durante mucho tiempo el área, el segundo mayor problema en términos de tráfico. Entonces están tratando de construir nuevos metros, nuevos trenes, para resolver los problemas de transporte de esta área, pero yo creo que va a tomar un buen tiempo antes de que pueda resolverse esa situación. Lo que sucede es que mientras la economía de Estados Unidos, por ejemplo, estuvo en baja, estuvo decayendo después de que se reventó lo que llaman la burbuja de la internet, ¿no? The bubble. Muchos negocios, obviamente, en todos los Estados Unidos relacionados a internet y a otros rubros, tuvieron pérdidas muy grandes. Esta área tenía también una muy, digamos, tenía una muy grande capacidad en términos de internet. En pocas palabras, hubieron muchísimas empresas, muchísimos negocios que se formaron en esta área, que se crearon y que fueron muy exitosos. El caso típico es el de America Online, que fue creado en esta área de Virginia del Norte, ¿no? Y así como America Online, hay muchos otros negocios de internet, muchas otras empresas, corporaciones de internet fue muy bien, que tuvieron mucho éxito. Pero así como hubieron muchas que tuvieron éxito, tuvieron muchísimas otras también que quebraron, que fracasaron y que tuvieron que ir a la bancarrota. Lo que realmente protegió a esta zona y la protege mucho, en relación al resto de Estados Unidos, y por protección me refiero a protección económica, es el hecho de que por estar el gobierno federal acá en Washington, D.C., existe mucha empresa, muchas corporaciones, cuyo principal negocio es el gobierno, principal cliente es el gobierno, ya sea en términos de servicios al gobierno federal o en términos de defensa, de servicios a la, digamos, al cuerpo militar, a las Fuerzas Armadas, o en términos de venta, ya sea de productos de computación, productos de tecnología o simplemente armamento al gobierno, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Todas esas empresas y corporaciones obviamente no tienen problema, porque siempre hay un gobierno federal que les da ese sustento, esa clientela que siempre está ahí y que siempre es muy activa, independientemente de lo que esté pasando en la economía global. Y obviamente estos últimos 2 o 3 años, con la guerra de Irak y con el militarismo que ha surgido en este país, todas estas compañías de defensa, todas estas compañías que tienen que ver con inteligencia, les ha ido muy bien y les continúa yendo muy bien. Y eso hace entonces que esta área continúe avanzando en términos de capacidad económica, y eso obviamente atrae más gente, atrae más profesionales, más trabajadores, existe más trabajo y hace que la zona continúe creciendo. Y al continuar creciendo y expandiéndose, sobre todo la zona de Virginia del Norte, entonces se crean problemas de tráfico mayores cada vez más. En la zona de Virginia del Norte, antes, digamos, uno se iba unas 18 a 20 millas al oeste, básicamente era ahí donde terminaban las zonas residenciales, las zonas urbanas, y ahí comenzaban más zonas tipo de campo, haciendas, lo que llamamos chacras en Sudamérica, ¿no? Y no había, digamos, lo que se ve hoy día. Estoy hablando de hace unos 10 años más o menos. El día de hoy, más allá de las 20 millas, uno puede ir hasta a unas 25, 30, 35 millas y hacia el oeste de Washington, ¿no? Y se encuentran nuevas urbanizaciones, nuevos conjuntos residenciales, nuevos shopping malls, que continúan, digamos, diseminándose de una manera pero sorprendente, increíble. El condado está inmediatamente al oeste de Fairfax. Fairfax es el condado más próximo a Washington, digamos, al otro lado del río, digamos, de Washington está Arlington, y un poco más al oeste está el condado de Fairfax. El condado que colinda con Fairfax hacia el oeste es el condado de London, y el condado de London, que hace 10 años era mayormente campo, haciendas, ¿no? El día de hoy es el condado de crecimiento más rápido en todo el país. Es en el condado de London, o digamos la frontera entre el condado de London y el condado de Fairfax, en donde se formó America Online. Para quienes han visitado esta área, un punto de referencia sería el aeropuerto internacional de Dulles, el Washington Dulles International Airport, que es uno de los 2 aeropuertos de esta región. Ese sería, digamos, el área en donde Fairfax y London colindan el uno con el otro. Y al oeste de esa región está London, y esa es el área de la que estoy hablando. El área de Dulles, donde está el aeropuerto, se llama el Dulles Corridor, que es el área en donde muchas de estas compañías, una gran cantidad, la mayoría de compañías de tecnología, se instalaron en los años 90. Y bueno, y fue un boom realmente, no solamente económico, pero un boom tecnológico para el área. Y muchas de estas compañías todavía persisten, sobre todo las más grandes, continúan en este mismo lugar. Y eso es básicamente lo que ha atraído un movimiento poblacional muy grande a instalarse en el área de London, y es lo que lo ha convertido en el condado de mayor crecimiento de todo el país. El área en donde yo vivo, que está a unos 5, bueno, digamos 10 minutos de London, era básicamente el extremo oeste de Fairfax, y básicamente el extremo oeste de donde estaba los conjuntos residenciales, las zonas desarrolladas, urbanas, hace unos 10 años. Ahora, obviamente, yo estoy en el medio de lo que es un conglomerado urbano bastante grande, aunque bastante simpático, porque existen muchas zonas verdes, muchas zonas de campo, muchos parques de recreación, parques nacionales, lagos, y el río Potomac también, que está cerca, que le da a todo este ambiente, toda esta área, le da un ambiente bastante original y bastante bonito. Les decía, el área tiene dos aeropuertos inmediatos, digamos, el aeropuerto de Dulles, el aeropuerto internacional que se encuentra en Virginia del Norte, y el aeropuerto nacional, que es el Reagan National Airport, que anteriormente se llamaba Washington National Airport, pero fue cambiado el nombre hace muchos años por el Congreso, en homenaje a Ronald Reagan, algo un poco controversial, porque, digamos, cambiarle el nombre de Washington, que es el primer presidente de los Estados Unidos, a Reagan, para muchos fue considerado pues algo totalmente inapropiado, pero hubo mucha presión política de los republicanos, e inclusive las autoridades del aeropuerto en un primer momento no quisieron cambiar el nombre, pero fueron amenazados, digamos, por el Congreso republicano de esa época, de que si no se le cambiaba el nombre, les iban a cortar los fondos de, digamos, de apoyo económicos al aeropuerto. Entonces se vieron forzados a cambiarle el nombre. Es interesante también de que una de las estaciones de metro tiene, cada estación obviamente tiene su nombre y un cartel con su nombre. La original era la Washington National Airport, estación del metro, y durante mucho tiempo, digamos, el sistema de metro se rehusó a cambiar el nombre, porque al cambiar el nombre implicaba que tenía que cambiar también el nombre en todos los mapas viales del metro, ¿no? Del subterráneo, del tren, de la ciudad de Washington, porque en todas ellas figuraba la estación como Washington National Airport. Entonces, cambiar a Reagan National Airport era un gasto bastante grande en todas las estaciones. Y por mucho tiempo se resistió la agencia de metro, a la agencia de transporte, a cambiar el nombre, hasta que también por presión política, obviamente amenazas de cortes de fondos, en fin, de cortes de fondos, se vieron obligados a cambiar el nombre. Como le decía, estos son los dos aeropuertos inmediatos. El Washington National, que está, o Reagan National Airport, que está en la ciudad de Arlington, muy cerca, al otro lado del río, básicamente, de la ciudad de Washington. Es muy conveniente para quienes vienen a la ciudad y van a estar, digamos, pocos días, o van a estar acá por turismo, porque el metro los lleva en 20, 25 minutos al centro de Washington. Es muy fácil llegar, es muy conveniente para, digamos, visitar la ciudad de Washington. El aeropuerto de Dulles es el aeropuerto internacional, está más alejado, está más o menos a unas 25 o 30 millas de Washington, la ciudad, y bueno, es un poco más inconveniente por la distancia, pero tiene la conveniencia de que los vuelos internacionales salen o llegan al aeropuerto de Dulles. El Washington National, o Reagan National, el aeropuerto nacional, no tiene vuelos internacionales, y en una época inclusive no se permitían los vuelos transcontinentales, o sea que si uno tenía que volar a la costa oeste, tenía que hacer una parada intermedia para cambiar de avión. La razón era que no se permitía el ingreso de aviones de capacidad muy grande para evitar el ruido, que estos aviones de mayor capacidad con digamos motores más potentes podían causar a las zonas aledañas. Obviamente, con los avances de la tecnología, los motores comenzaron a ser más silenciosos, como son ahora, incluyendo los aviones más grandes tienen motores mucho más silenciosos. Pero esta ley persistió durante mucho tiempo, y recién últimamente se ha cambiado en términos de aceptar o aprobar que vuelos transcontinentales de costa a costa puedan llegar o salir del Aeropuerto Nacional de Reagan. Bueno, ya creo que Tenemos un buen rato conversando acá en este podcast. Vamos a ver qué tal ha salido. Espero que me envíen sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios. Acuérdense que el correo es el correo principal es blogipodio@losblogueros.net. También pueden escribir a estudio@losblogueros.net. No se olviden también de visitarnos en nuestra página losblogueros.net y envíennos todas sus sugerencias, sus comentarios, opiniones, que nos gustaría escuchar de ustedes y saber cómo es que podemos mejorar el programa y hacerlo más interesante, un programa en donde podamos interactuar, participar en comunicación con ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.